El tema de hoy, como pueden ver en la pantalla, es los dones temporales del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo es hoy en día probablemente entre los temas más controversiales que existen. Mucho se escribe, mucho se debate, mucho se discute, mucho se hace cuando se entra en el campo de los dones. Y muchos creyentes están genuinamente confundidos por la misma cantidad de información que hay acerca de esos dones, acerca de los dones espirituales. Si buscas en internet, inclusive, si estás curioso y quieres saber cuál es tu don, inclusive puedes ir en internet, y no sé si lo sabían, pero hay algún test psicológico, tú respondes a algunas preguntas de respuesta múltiple, entonces ese test estudia tu perfil psicológico y te va a decir, tú tienes ese don. Obviamente, ese test no es bíblico, obviamente es algo extremadamente manipulable. Si tú quieres tener el don de servicio, tú sabes muy bien qué tienes que contestar para que te salga eso, ¿cierto? Así que no son métodos bíblicos, no son métodos saludables y es algo muy, muy manipulable. También hay un gran debate entre cesacionistas y continuistas. ¿Han escuchado esos términos? ¿Sí? Bien. Los cesacionistas son los que creen que ciertos dones han cesado, han terminado, cumplieron con su propósito y ya no están, no son vigentes hoy. Los continuistas, en cambio, por otro lado, creen que todos los dones siguen vigentes, aún los dones milagrosos, los dones de lengua, dones de profecía. Y entre los carismáticos, entre los continuistas, hay más de 20,000 puntos de vista diferentes acerca de los dones. Hay una gran variedad ahí para escoger. Así que antes de comenzar a hablar de los dones temporales, que es el tema de hoy, yo creo que primero vale la pena explicar un poquito más y establecer un fundamento un poco más sólido acerca de los dones espirituales de manera general. Vamos a hablar un poquito de los dones, unos minutos acerca de los dones espirituales de forma general, y después el resto de la clase vamos a ver los dones temporales, que es el tema de hoy. Así que, los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Los dones espirituales son una dote o una dotación especial, particular, que Dios concede por su gracia a cada creyente de manera especial, única y particular, por medio del Espíritu Santo, con el propósito de avanzar el Evangelio y de edificar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ponémoslo un poquito más fácil. Los dones espirituales son una capacitación divina que Dios da por medio del Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de los demás. ¿Ok? Así que, ¿quién tiene un don espiritual? ¿Qué piensan? ¿Quién tiene dones espirituales? ¿Todos? ¿Incrédulos, creyentes, todos? Todos los creyentes. Muy bien, muy bien. ¿Alguien que pueda leer 1 Pedro 4:10? Nuevamente, esta no es un sermón, esa es una clase, así que si tienen pregunta, levanten la mano, les voy a hacer participar un poquito leyendo algunos versículos. Así que, sí. Gracias. Entonces, este versículo está diciendo que cada uno, o sea, cada creyente, ha recibido, tiene un don especial, según lo que dice Pedro. Y ese don puede ser una combinación única y especial de dones que el Espíritu Santo concede a cada creyente para edificar al cuerpo de Cristo. Es como la huella digital de tu dedo. Es única. Cada creyente tiene esa combinación única de dones que hace que en la providencia de Dios ese creyente sea útil para edificar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la iglesia de la que es parte. Cuando los creyentes, la pregunta es, ¿cuándo los creyentes reciben dones espirituales? ¿Qué piensan? ¿Cuándo usted como creyente recibió su don espiritual? ¿Cómo? Cuando recibió el Espíritu Santo. Muy bien, al momento. ¿Y cuándo recibió el Espíritu Santo? Cuando creyeron, muy bien. Cuando fueron salvos, cuando el Señor los salvó, les dio el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, en el momento de la salvación, recibieron un don espiritual. Vayamos a 1 Corintios 12:7. Aquí 1 Corintios 12, 13 y 14 van a ser unos capítulos muy útiles para nosotros hoy, pero mientras tanto, alguien que lea 1 Corintios 12, 7. Muy bien, gracias. Entonces, a cada uno, aquí Pablo está hablando de los dones. Ese capítulo se enfoca en los dones espirituales. Entonces, Pablo está diciendo que a cada uno, a cada creyente, se le da la manifestación del Espíritu Santo. O sea, cada creyente es salvo, recibe el Espíritu Santo, y la manifestación de que recibió el Espíritu Santo es el don. El don sirve para la manifestación del Espíritu Santo que cada creyente tiene. Ese don es la manifestación de que tienen el Espíritu Santo. Así que cada creyente tiene un don o una combinación de dones única en la gracia de Dios y en la providencia de Dios que sirve para edificar a los demás. Por eso en 1 Corintios 12, cuando Pablo habla de los dones, aquí en ese capítulo, Pablo usa la ilustración de un cuerpo, porque cada creyente es como uno de los miembros de un cuerpo, y entonces cada miembro del cuerpo tiene una función única y capacidades únicas. Así que, ¿alguien más tiene un meñique como el mío? No, yo tengo mi meñique, nadie lo tiene igualito al mío. Ustedes tienen sus meñiques, pero yo tengo el mío. Y nada más en mi cuerpo, es igual a mi meñique. Los otros dedos son diferentes, las otras partes de mi cuerpo son diferentes. ¿Por qué? Porque cada parte de mi cuerpo funciona de manera única para que mi cuerpo funcione como un solo ser. Así que por eso Pablo usa esa ilustración del cuerpo, porque cada creyente con su don es como un miembro del cuerpo de Cristo que tiene una función única en el cuerpo para la edificación del resto de la iglesia. Ahora, hay diferencias entre talentos naturales y dones espirituales. Por ejemplo, a mí en las redes sociales, a mí no me gusta la matemática, para nada, cero. En la escuela me iba muy mal con la matemática, pero en las redes sociales me sale una profesora de matemática que es muy buena, explica las cosas, y a mí que no me gusta la matemática, me fascina. Y la escucho y wow, si tenía esa profesora en la escuela hubiera sido genial, pero no tuve esa profesora. Y entonces me fascina escuchar de esa profesora que explica la matemática. Ahora, esa persona no es creyente, así que yo escucho a esa persona muy buena enseñando. ¿Qué piensan? ¿Tienen don de enseñanza? No, ¿por qué? Porque no es creyente. Entonces, ¿ella qué tiene? Tiene un talento natural en enseñar. El don espiritual de la enseñanza es algo diferente. Es una capacitación divina que tiene el propósito de edificar a los demás de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la fuente de los dones espirituales? ¿Qué piensan? El Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Alguien que pueda leer 1 Corintios 12, 11. Gracias. Entonces, todas estas cosas, como leyó la hermana, ¿cuáles son todas esas cosas? Las que Pablo enlista en los versículos anteriores, versículo 8. Pues a uno les he dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe, a otros dones de sanidad, a otro poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lengua, interpretación de lenguas. Todos esos dones, dice que todas estas cosas, versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de los dones espirituales y Él da un don o una combinación de dones a cada creyente para la edificación de la iglesia. ¿Sí, David? ¿Con un don espiritual? Sí. Sí, básicamente, fundamentalmente, las dos cosas tienen que ver con la habilidad de poder hacer algo. Solo que el talento natural es una capacidad natural que pueden tener creyentes o no creyentes. Mientras que un don espiritual es una capacitación divina que solo los creyentes tienen y que sirve con el propósito específico de edificar a la iglesia. Un talento natural sirve para enseñar matemáticas, sirve para tocar en una orquesta. Un talento natural sirve para jugar fútbol. Ajá. Sí. Tal vez, no sé. Puede ser, puede ser. Depende del don que el Espíritu Santo le dé cuando la salve. Sí, básicamente la diferencia principal es que un talento natural lo tienen creyentes y no creyentes. Un don es algo, una capacidad divina que solo los creyentes tienen y que es para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia. ¿Más o menos? Así que, bueno, el propósito de los dones, ¿cuál es? 1 Corintios 14:2, ya lo hemos dicho un montón. Muy bien, alguien que pueda leer 1 Corintios 14:2. Perdón, 14:12, mi culpa. Sí.
Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Gracias. Entonces, el propósito de los dones espirituales es, ahí lo dice la última frase, la edificación de la iglesia. Ahora, hay tres categorías de dones en las Escrituras, tres categorías diferentes. Hay dones de señales, dones revelatorios o de señales, dones de habla y dones de servicio. Dones de señal, dones de habla y dones de servicio. Los dones de señal tenían un propósito muy particular durante cierto periodo específico de la historia de la iglesia, que era justamente, como son dones de señal, de señalar a los mensajeros de Dios y aprobar y certificar y autentificar que su mensaje era un mensaje divino, de verdad. Ahora, ya que el canon se cerró, ya que las escrituras son completas, ya que tenemos todo lo que necesitamos aquí para la vida y la piedad, ya no hay nueva revelación. Y entonces, esos dones de habla, esos dones de señal y de revelación ya cesaron. Ya no necesitamos esos dones. ¿Por qué? Porque ya no se está escribiendo la Biblia. Ya la Biblia fue escrita, se acabó, y entonces esos dones cumplieron con su propósito y ya no son vigentes. Por eso decimos los dones, como ven en la pantalla, temporales, porque duraron por un tiempo. Y esa es la lección, es en lo que se va a enfocar el día de hoy, en esos dones temporales. La próxima semana van a estudiar los dones permanentes, que son dones de habla y dones de servicio. El don de enseñanza, el don de misericordia, otros dones así. Pero hoy vamos a estudiar los dones temporales, que duraron un tiempo hasta que fueron necesarios. Cumplieron con su propósito, ya no fueron necesarios, y entonces cesaron. Y vamos a ver entonces cada don temporal hoy. Vamos a pasar por cada uno de ellos y por cada don vamos a tratar de responder tres preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, vemos don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Cuál fue su propósito? ¿Para qué servía? Y luego vamos a ver cómo cesó o por qué cesó. Vamos a hablar un poquito del cese de ese don. Así que en las Escrituras hay cuatro textos claves que hablan de dones espirituales. Cuatro textos claves que hablan de los dones espirituales. Y en total hay 7 listas de dones diferentes en las Escrituras. Y esas listas ahora las vamos a leer todas. Quiero que una por una leamos esas listas y tengo un propósito con eso. Así que estén listos. Voy a pedir 7 voluntarios para leer esas 7 listas. El primer voluntario que lea Romanos 12, del 6 al 8. El que lo tenga puede leerlo.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, este conforme a la medida de la fe. O si el servicio, el servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría.
Gracias. Ahora, segunda lista, 1 Corintios 12, del 8 al 10. Traten de prestar atención en los varios dones que cada lista tiene. Pero 1 Corintios 12, del 8 al 10.
Porque a
Gracias. Ahora, 1 Corintios 12, del 28 al 30. Créame, hay un motivo por el que le estoy haciendo leer así las listas, en todas seguidas.
Y algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Ajá, 29.
Son todos milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores.
Gracias. Versículos, a ver, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Esa no parece una lista, pero es una lista también de dones.
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si tuviera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho.
Gracias. 1 Corintios 13, del 8 al 9. Otra lista. Que no parece una lista de dones, pero también...
El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Gracias. Efesios 4, del 10 al 13. Síganme. Efesios 4, del 10 al 13. Gracias. Ahora última, 1 Pedro 4, del 10 al 11. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11.
Cada uno según el don que ha sido recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da al poder de Dios. Da para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Gracias. Muy bien. Hemos pasado tiempo leyendo estas listas porque, primero, acabamos de leer todos los dones espirituales que están en la Biblia. Con esa lectura acabamos de leer todos los dones espirituales y toda la lista de dones espirituales que se presentan en las Escrituras. Pero segundo, les pregunto, ¿han encontrado dos listas iguales? No, todas las listas son diferentes. Y eso es importante porque esas listas son representativas de los dones espirituales que existen. Cuando leemos todas las listas, tenemos un panorama general de todos los dones espirituales que existen, pero las listas son representativas de los dones. Nos ayudan a tener un panorama general de los dones espirituales y a esas listas combinan, unen dones temporales, que ya hemos hablado, hemos ya dicho que son, con dones permanentes. Algunas listas solo tienen dones temporales, otras listas solo dones permanentes, otras tienen dones temporales y dones permanentes. Así que hoy vamos a enfocarnos solamente en los dones temporales, los que duraron solamente por cierto periodo de tiempo. Hoy no nos vamos a enfocar en los dones permanentes, eso va a ser el tema de la siguiente semana. Así que los dones, como dijimos, tenían un propósito específico. Y los dones temporales tenían el propósito específico para el establecimiento del fundamento inicial de la iglesia. Esos dones servían y tenían un propósito cuando se estaba estableciendo el fundamento de la iglesia con los profetas y los apóstoles. Una vez que el fundamento fue establecido, esos dones ya no tuvieron razón de continuar y Dios simplemente hizo que cesaran. Y vamos a ver don por don y vamos a demostrar con las escrituras cuáles son, vamos a definirlos y vamos a hablar un poco del propósito y del cese. Pero hay 7 dones temporales en las escrituras. Algunos de esos son también oficios. Por ejemplo, apóstol es un oficio, es un título, pero también aparece en la lista de dones. Entonces también es considerado un don espiritual. También profeta, por ejemplo. Así que hay 7 dones que ya cesaron y que aparecen en esas listas que hemos visto. Así que vamos uno por uno y comenzamos justamente con el don de apóstol. Apóstol. Hay muchos supuestos apóstoles hoy en día. Si abren YouTube y escriben apóstol tal, no sé, predicación de un apóstol, les salen montones de videos. Si buscan en Google imágenes, imagen de un apóstol, y les salen un montón de gente actual, un montón de gente que dice que son apóstoles, y esas personas son charlatanes públicos que dicen que son apóstoles y que se hacen llamar apóstoles, pero no lo son. Ellos dicen que son apóstoles como Pedro, como Pablo, como Juan, pero no lo son. Ahora, este es un don, dijimos ya que era también un oficio, o sea, un título, pero aquí entonces aparece en la lista de dones, así que consideramos que era un don espiritual. ¿Y qué era un apóstol? O mejor, ¿quién era un apóstol? Un apóstol era alguien directamente comisionado por el Señor Jesucristo y enviado para establecer el fundamento de la iglesia. Para establecer el fundamento de la iglesia. Los apóstoles eran personas que el Señor Jesucristo había enviado de manera personal, de manera directa, como representantes para establecer el fundamento del cuerpo de Cristo. Y sobre ese fundamento, el resto de la iglesia sería edificada. Algunos afirman de que el apóstol, no todos están de acuerdo, pero algunos afirman que el que tenía don de apóstol en realidad tenía todos los dones. Todos los dones que hemos leído, uno que era apóstol tenía todos esos dones. Puede ser, vemos a Pablo tener muchísimo de los dones que hemos leído, así que es posible. Pero vamos a Efesios 2 y ahí vamos a hablar un poquito del don de apóstol. Efesios 2, versículos 19 al 22. Gracias. Entonces, esos versículos nos ayudan a entender cuál fue el propósito del don del apóstol. Entonces, ya lo hemos mencionado, pero este don servía para el establecimiento del fundamento para la iglesia. Miren, versículo 19, dice, Pablo le dice a los efesios, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Entonces le está hablando a esos gentiles que eran incrédulos y le dice, ya no son extranjeros, ya son parte de la familia de Dios. Y entonces, versículo 19 le dice, ya que son parte de la familia de Dios, son edificados sobre el fundamento. Entonces Pablo aquí usa la imagen de un edificio, usa la ilustración de un edificio. Y entonces habla de ese edificio y dice que la iglesia, o los efesios eran edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces Jesucristo es la piedra principal que va a establecer cómo va a ser el resto del fundamento y el resto del edificio. Entonces Jesucristo es la piedra angular. Luego tenemos a los apóstoles y profetas que son parte del resto del fundamento. Una vez que el fundamento fue establecido, entonces el resto del edificio se construye por encima de ese fundamento. ¿Y quién es el resto del edificio? La iglesia, muy bien, nosotros somos parte del resto del edificio. Ahora, ¿cuándo cesó ese don? Para responder a esa pregunta, vamos a ver cuáles eran los tres requisitos para ser un apóstol. Porque no todos podían ser apóstoles, habían requisitos. Así que había principalmente tres requisitos. Primero lo encontramos en Hechos 1. Alguien que lea Hechos 1:22. Hechos 1:22. Hechos 1:22. Gracias. Entonces, aquí tenemos a los apóstoles que tienen que escoger un sustituto para Judas Iscariote. Entonces, tienen aquí, tienen que escoger, entonces, ¿quién debe ser un apóstol? ¿Quién puede ser un apóstol? Y miren, versículo 22, aquí está uno de los requisitos. La última frase dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, primer requisito, esa persona, ese apóstol, debía haber sido un testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, debía haber visto al Cristo resucitado. Ese era el primer requisito para ser un apóstol. Ahora, vayan un par de páginas más adelante, en Hechos 3. Hechos 3, versículo 20 y 21, dice, está hablando de Cristo, y dice, y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, escuchen, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la resurrección de todas las cosas. O sea, ¿qué significa eso? Que Cristo está en el cielo lo debe recibir, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice el versículo 21? Hasta el día de la resurrección de todas las cosas. Eso quiere decir que Jesús está en el cielo y va a quedar allí hasta el día en el que va a resucitar todas las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Que algunos de ustedes puede ver al Señor resucitado hoy? No, ¿por qué? Porque no está aquí, porque está en el cielo. Entonces, primer requisito, nadie lo puede cumplir. Nadie puede ver al Señor Jesucristo resucitado. Segundo requisito para ser un apóstol, Hechos 1, versículo 24. ¿Alguien que lo lea? Muy bien, entonces ahí tienen, están siguiendo en la elección del nuevo apóstol y tienen ahí a dos personas que podrían ser el nuevo apóstol. ¿Y qué le piden al Señor? Le dicen, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Entonces, segundo requisito, debía ser constituido directamente por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo. Nos encontramos en el mismo problema. El Señor Jesucristo sigue en el cielo y no puede estar aquí resucitado, no está aquí resucitado, designando directamente quién puede ser un apóstol. Así que segundo requisito, nadie lo puede cumplir. Tercer requisito para un apóstol, 2 Corintios 12:12. Alguien que lo lea. 2 Corintios 12:12. Gracias. Entonces, el tercer requisito para un apóstol es que debía hacer señales, prodigios y diversos milagros. Sin embargo, hoy nadie, y después vamos a hablar un poquito más de las señales y los milagros, pero hoy es evidente que nadie cumple esas señales milagrosas. Nadie cumple las mismas señales que vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan cumplir. Entonces, tercer requisito, tampoco nadie lo cumple. Así que es evidente que ninguno de los que dicen ser apóstoles hoy en día son apóstoles de verdad. Ninguno hace las señales, ninguno ha visto al Señor Jesucristo resucitado, ninguno ha sido elegido directamente por el Señor para ser un apóstol. Así que eso es muy importante, porque eso nos va a ayudar después con el resto de los dones para entender que también han cesado. Pero además Pablo dice claramente que Jesús le apareció a él y él fue el último, el último. 1 Corintios 15, de versículos 7 y 8, yo lo leo, dice: después apareció a Jacobo, después de haber resucitado, y después a todos los apóstoles, y dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Pablo es el último, y lo dice claramente, al que el Señor Jesucristo resucitado apareció. Si Pablo es el último, y Pablo ya murió, ¿qué quiere decir? Ya no hay nadie al quien el Señor Jesucristo resucitado le va a aparecer. Por tanto, les pregunto, ¿hay apóstoles hoy en día?
No.
No. ¿Sigue vigente el don de apóstol?
No.
No, ya cesó. Eso cesó y Pablo fue el último. Ahora, segundo don que vamos a ver, el discernimiento de espíritus. Eso lo vimos, alguien lo leyó en 1 Corintios 12, 10. Ahora, en la Biblia no se dice demasiado acerca de ese don y de hecho vamos nosotros también a verlo más rápido, discernimiento de espíritus. Pero el don de discernimiento de espíritu era la capacidad divina de discernir declaraciones verdaderas o falsas pronunciadas por alguien que afirmaba tener una revelación profética de parte de Dios. O sea, alguien llegaba y decía: yo tengo una nueva revelación de parte de Dios. El que tenía don de discernimiento de espíritus podía discernir si lo que él estaba diciendo venía verdaderamente de Dios o si era una mentira. Ahora, hay que hacer una aclaración. El don de discernimiento de espíritus es diferente al discernimiento espiritual que todos los creyentes deben tener. Cada uno de nosotros debemos desarrollar discernimiento espiritual, debemos conocer las Escrituras más y más, y eso nos va a hacer capaces de luego reconocer la mentira cuando la vemos. ¿Por qué? Porque analizamos todo por medio del lente de las Escrituras. Pero el don de discernimiento de espíritus era muy importante en el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el canon estaba abierto todavía. No había sido escrito gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, si alguien venía y decía: tengo una nueva revelación de parte de Dios, pues necesitaban discernir, necesitaban un don especial para poder discernir si eso era verdaderamente de parte de Dios o no. Ahora, hoy en día, si alguien viene y dice: tengo una palabra profética de parte de Dios, casi seguramente no es cierto. ¿Por qué? Porque el canon está cerrado. El canon está cerrado. Ya no hay nueva revelación de parte de Dios. Si alguien viene y me dice: tengo una revelación especial de parte de Dios, y me lee un capítulo de la Biblia, de acuerdo, estamos de acuerdo, tiene una revelación de parte de Dios. Pero si tiene algo nuevo que decir, no, no, la Biblia ya está cerrada, la Biblia ya está completa, es suficiente. No necesitamos nueva revelación, no hay nueva revelación. Así que, volviendo al don de discernimiento de los espíritus, era particularmente entendible que en un momento en el cual la Biblia no estaba completa, se necesitara la capacidad de discernir cuál de las profecías o supuestas profecías eran verdaderas o falsas. Así que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo y alguien debía poder discernir eso. Así que, hablando un poco del cese de ese don, el discernimiento espiritual es importante, pero no es lo mismo, ya lo dijimos. El don sobrenatural de discernir los espíritus fue necesario en una era en donde la revelación, ya lo dijimos, era incompleta. Hoy, como el canon está cerrado, ya no necesitamos ese don. Ya tenemos la Biblia por medio de la cual podemos analizar las verdades o las mentiras que vemos a nuestro alrededor. Así que ese don ya no es necesario. El canon está cerrado, la fe ha sido una vez dada a los santos, dice Judas 3, y no hay necesidad de dones milagrosos ahora para evaluar la revelación. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que está revelado aquí es palabra de Dios. No hay duda de eso, no hay duda de eso, no necesitamos discernir eso. ¿Okay? Así que también el don de discernimiento de los espíritus cesó. Ahora, otros dos dones que vamos a ver son Son dos dones diferentes, pero los vamos a mantener juntos porque en las Escrituras se mantienen juntos. Y son el don de sanidad y el don de milagros. Ahora, estos son dones diferentes, pero siempre, bueno, muchas veces en la Biblia los vemos juntos. Sí, hoy muchos dicen que pueden sanar. Muchos dicen que tienen don de sanidad. Hay muchos charlatanes que afirman que si les pagas dinero, ellos tienen ese don de sanidad y te pueden sanar. Y probablemente este es uno de los dones que hoy en día está produciendo más daño entre las personas, tanto creyentes como incrédulos. Imagínate, o sea, tú puedes ser alguien que está enfermo de cáncer, no tienes cura humana, has gastado mucho de tu dinero en medicinas que no te sirvieron, los médicos no te dan esperanza, y escuchas un charlatán que te dice, ven, dame, págame cierta cantidad y ven a mi campaña de sanidad y vas a ser sano, vas a salir limpio, totalmente limpio. Y hay muchas personas que terminan siendo engañadas porque no saben a dónde poner su esperanza. Y escuchan eso y dicen, voy a intentarlo. Y van, y cuando luego resulta que no fueron sanadas, ¿qué hacen esos charlatanes? Es tu culpa, tú no tuviste fe. Tú no tuviste suficiente fe para ser sanados. Y no, la verdad no es esa. La verdad es que tú no tienes el don para sanar. Esa es la verdad. Por eso, ese tipo de mentiras son una de las mentiras más dañinas hacia las personas. Así que, no sé si lo saben, pero no hay prácticamente ningún caso probado de alguien que ha sido verdaderamente sanado por algún supuesto apóstol que tiene don de sanidades. Básicamente no hay. Todos los que supuestamente han sido sanados o eran personas que se habían arreglado de antemano y que fingía ser cojo y luego le tira el saco y ya camina bien, pero era algo ya arreglado antes, o simplemente mentira, no pasa nada. Así que, bueno, ¿qué es el don de sanidades en la Biblia? El don de sanidad es la capacidad divina de restaurar la salud de alguien que está enfermo y de restaurarla de manera completa e instantánea. Completa e instantánea. Y el don de milagros, que va básicamente siempre juntos con el don de sanidades, es la capacidad divina de poder llevar a cabo obras que contravienen los procesos naturales de la naturaleza. Y en el Nuevo Testamento vemos que ese don, el don de sanidades, no dependía de la fe del receptor de la sanidad. Hoy te dicen, como ya dijimos, que depende de ti, que es tu culpa si no fuiste sanado, porque no tuviste suficiente fe. Pero vayamos a Hechos 3. Hechos 3 nos ayuda a ver algunas características de ese don de sanidades en las Escrituras. En Hechos 3, en los primeros versículos, vemos a Pedro y a Juan que están caminando hacia el templo y ahí hay un cojo, una persona que está ahí, pide limosna, le pide dinero. Y en el versículo 6, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Miren, versículo 7, y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna. Así que, se dan cuenta, no hay fe de parte del cojo, cero. El cojo ni siquiera sabía que iba a ser sanado, ni siquiera pidió ser sanado, el cojo pidió dinero. Y Pedro le sanó. Entonces, no depende, definitivamente, no depende de la fe del que va a ser sanado. Ni siquiera sabía que Pedro le iba a sanar. Además, como ven aquí, la sanación era completa, 100%. O sea, el cojo no tuvo que hacer terapias de rehabilitación, no tuvo que tomar medicinas, no tuvo que ir al médico una vez a la semana por el próximo mes, nada de eso. El cojo se levantó y ya caminaba, 100%, 100% efectiva. También era algo innegable. ¿Se dan cuenta lo que leímos versículo 9 y 10? Todo el pueblo lo vio. Y versículo 10, reconocieron que era el mismo cojo que se sentaba a pedir limosna. Era innegable. No había duda, no había duda. Todos lo ven y lo reconocen. Además, no hubo ningún tipo de acuerdo previo entre Pedro y el cojo. Hoy, pues, sí, las personas que supuestamente sanan, luego resulta que se habían puesto de acuerdo. Pero aquí no había, ni siquiera se conocían. Pedro fue, lo sanó. Así que evidentemente nadie puede cumplir con las señales milagrosas que se cumplieron durante el Nuevo Testamento, durante el tiempo del Nuevo Testamento. Si alguien tuviera el don de sanidades del Nuevo Testamento hoy, debería poder sanar a todos los enfermos que están a su alrededor, debería poder ir a un hospital y sanar a todos los que están allí, debería poder sanar cualquiera, según su voluntad, pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque ya nadie tiene ese don. Eso no pasa hoy. Ese tipo de mentiras, los que dicen que pueden sanar, en realidad están engañando a la gente. Y la gente termina sintiéndose culpable. ¿Por qué? Porque le dicen es tu culpa. Y la persona termina pensando que es su culpa, que no tiene fe, que Dios no le acepta, que no le puede agradar a Dios. Y terminan alejándose de Dios y terminan en cualquiera. Así que se dan cuenta. Claro, claro, es un engaño. Como les dije, prácticamente no hay caso probado y mucho de eso lo pueden leer en el libro de Pastor John Fuego Extraño, pero no hay caso probado de alguien que ha sido realmente sanado por alguno de esas personas. Así que se dan cuenta que cumple el exacto opuesto de lo que debería ser el propósito de un don espiritual. El don espiritual sirve, lo dijimos al inicio, para edificar a los demás. Pero ese tipo de dones destruyen porque son falsos, porque no son dones verdaderos. Ahora, ¿cuál era el propósito de esos dones? Hebreos 2. Versículos del 1 al 4. Alguien que los pueda leer.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desdicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron?
Versículo 4 también.
Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
Gracias. Entonces, miren, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, esa salvación, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, entonces el Señor anunció de esa salvación, y luego dice que nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los que oyeron directamente de parte del Señor. Y esas personas hablaron de esa salvación, nos confirmaron esa salvación. ¿Y cómo sabemos que eran verdaderamente de parte de Dios? Versículo 4. Porque Dios testificaba juntamente con ellos por medio de señales, prodigios y diversos milagros. Entonces, ¿cuál era el propósito de esas señales, de esas sanidades milagrosas y de esos milagros? Era certificar, autentificar que el mensajero de Dios y su mensaje eran verdaderos, eran realmente de parte de Dios. Y siempre Dios actuó así a lo largo de la historia. Por ejemplo, Éxodo 3 y 4, Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente y le dice, anda y libera a mi pueblo. Y Moisés dice, pero no me van a creer. ¿Y qué le dice Dios que haga? Se ponga la mano en el saco y cuando la sacaba tenía lepra y cuando la volvía a meter y sacar ya estaba limpio. Entonces Moisés va, hace ese milagro frente al pueblo y le creen. Ese milagro servía para autentificar que Moisés era un verdadero mensajero de Dios. Primera de Reyes 18, tenemos a Elías ahí en frente de los falsos profetas de Baal y entonces, ¿Cómo hace Elías para demostrar que él era un verdadero profeta de Dios y que era un verdadero mensajero de Dios? Pasa un milagro, fuego desciende del cielo, quema el sacrificio, quema el altar, quema todo. Un milagro. Y muchos entonces creyeron porque Dios certificó que Elías era un verdadero mensajero de Dios. Y luego lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro dice de Jesús aquí en Hechos 2:22, yo se los leo. Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Jesucristo, Dios confirmó que Jesucristo era el verdadero Mesías. ¿Cómo? Porque Jesús hacía milagros, prodigios, señales. Entonces, esas señales milagrosas, ese don de sanidad, ese don de hacer milagros, tenían un propósito específico: señalar y certificar que ese mensajero era un verdadero mensajero de Dios. Dios mismo afirmó que esos mensajeros eran sus mensajeros. Pero, nuevamente, hoy el canon está cerrado. Tenemos, Pedro dice, la palabra profética más segura. Más segura. Pedro, ahí, cuando habla de la palabra profética más segura, dice en 2 de Pedro 1, de que él vio al Señor Jesucristo transfigurarse. Y luego dice: sin embargo, tenemos la palabra profética más segura. O sea, la Biblia es más segura que ver esos milagros. Entonces, ya no necesitamos esos milagros. Después de que Juan escribió Apocalipsis, terminó, cerró el canon, listo. No hubo más razón para que Dios continuara con esos dones, y esos dones cesaron, y lo vemos claramente hoy en día. Nadie cumple con esas señales, nadie cumple con esas sanidades milagrosas, nadie cumple con milagros. Así que los milagros realizados por medio de agentes humanos, de individuos en particular, ya Dios no los hace porque ya cumplió con sus propósitos. Ahora, una aclaración. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros hoy. Dios puede hacer milagros hoy. Yo creo firmemente que Dios puede hacer milagros hoy. Lo que estoy diciendo es que el don, que un individuo tenga el don particular de poder hacer milagros y de sanar, ese ya cesó. Dios puede hacer milagros hoy de maneras diferentes. Puede hacer milagros hoy de maneras distintas. Sin embargo, también ahí muchas veces nosotros abusamos mucho de la palabra milagros. Por ejemplo, andamos en carro y llega alguien de la calle de lado y lo esquivamos y decimos: uy, qué milagro, no me choqué. No, ese no es un milagro, ese no es un milagro, esa es la providencia de Dios. En su providencia, Dios te dio reflejo de esquivar el carro. Milagro hubiese sido si estoy manejando, llega el carro del lado y mi carro se levanta en el aire y baja y sigue y no me choco. Ese es un milagro. Pero no pasa, ¿cierto? Así que a eso me estoy refiriendo, al don que un individuo de manera particular tiene de hacer milagros y de sanar a las personas. Ahora, siguiente don. También este muchos dicen que lo tienen, don de profecía. Don de profecía. Muchos hoy dicen ser profetas, muchísimo. De hecho, en algunos círculos carismáticos, algunos creen que cualquiera puede tener una palabra profética. Si estás en comunión con Dios, entonces Dios te va a dar alguna palabra profética y tú eres un profeta. Sin embargo, las profecías de los supuestos profetas de hoy no respetan ni se acercan al estándar bíblico de las profecías de la Biblia. Piensen, hoy, para que alguien pueda ser aceptado como profeta, de 10 profecías que dice, con que una se cumpla, ya es profeta. Ya le dicen, eres profeta. O sea, el estándar es muy bajo. Si yo vengo y les digo 10 cosas, mañana va a llover, el jueves va a caer un meteorito, y si solo una de esas cosas se cumple, ustedes me pueden decir que soy profeta. Ese es el estándar de hoy. Pero el estándar bíblico era muy diferente, muy diferente. Ahí habían 3 requisitos para que un profeta sea un verdadero profeta de Dios, un verdadero profeta bíblico. Primero, debían mostrar integridad moral. En Jeremías 23 hay profetas que están siendo perversos, que están pecando. Y Dios ¿Qué hace? En Jeremías 23, 14, 16, los condena, pronuncia un juicio sobre ellos y les dice a la gente, no los escuchen, no los escuchen. Sin embargo, muchos de los que hoy dicen ser profetas tienen una vida totalmente destrozada, una vida llena de pecado y muchas veces pecado público. Ahora, segundo requisito es que un profeta debía ser doctrinalmente ortodoxo. O sea, lo que decía debía conformarse con lo que Dios ya había revelado por medio de otros profetas. Por medio de otros profetas. Debía ser consistente con lo que Dios ya había revelado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de verdad y sus profetas debían ser profetas que decían la verdad. Sin embargo, hoy vemos a muchos supuestos profetas que claramente enseñan cosas que van en contra de las Escrituras. Así que, segundo requisito, era que debían ser doctrinalmente ortodoxos. Tercer requisito es que un verdadero profeta debía tener precisión perfecta y absoluta en lo que él pronunciaba de parte de Dios. Cuando daba su revelación, debía ser 100% preciso. Yo les leo Deuteronomio 18, versículo 20. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? O sea, si llega un profeta y dice algo, y tú te preguntas, ¿cómo voy a conocer que esa es verdaderamente la palabra de Dios? Dice Dios. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Entonces, ¿cómo vas a saber que realmente es alguien que Jehová está mandando y es Dios que está hablando? Dios dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Tan sencillamente, si lo que el profeta decía no se cumplía, tan sencillamente no era un profeta de Dios. Y sin embargo, hoy, como ya les dije, el estándar es muy diferente. Se aceptan profetas que tienen profecías totalmente falibles. Así que el propósito de ese don de profecías era revelar la palabra de Dios, revelar la palabra de Dios. Pero, como ya dijimos, como valió para otros dones, el canon ya está cerrado, ya está cerrado. Así que no es necesario, ya no es necesario ese don. Si fuera que todavía hay personas que pueden traer profecía, nueva revelación de parte de Dios, ¿qué significaría? Que esto no es suficiente, que necesitamos algo más. Pero esto es suficiente, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. La Biblia es completa. Si alguien viene y dice, tengo una nueva revelación de parte de Dios, no, gracias. Dios ya me dijo todo lo que necesito para mi vida, para la vida y la piedad. No necesito nada más. Pero si Dios siguiera revelando cosas, quiere decir que eso es incompleto. Pero no es así, gracias a Dios. La Biblia es suficiente y no hay más profecías. Ahora, hay dos dones, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, que también hemos leído en las listas, que son muy cercanos al don de profecía. Y lo mismo, son capacidades especiales, capacidades divinas. La palabra de ciencia era la capacitación divina de comunicar una palabra directa de conocimiento de parte del Señor para guiar a la iglesia en el entendimiento de una profecía. Entonces, palabra de ciencia era la capacidad especial de entender una profecía y palabra de sabiduría era la capacidad divina de transmitir una palabra del Señor para guiar a la iglesia en tomar una decisión, básicamente, en una decisión específica. Y las dos están relacionadas con el don de profecía, son como básicamente donde entran en el don de profecía. Así que ya hemos hablado bastante de eso. Ahora, siguiente don, otro don que realmente está creando mucha confusión hoy en día y es el don de lenguas, el don de lenguas y el don también de interpretación de lenguas. Hoy hay una gran confusión sobre este don. Muchos dicen que hablan en lenguas, muchísimos. Muchos dicen también que hablar en lengua es una señal de que alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo. Muchos dicen de que si no hablas en lengua es que probablemente no eres un verdadero creyente. Cosas por el estilo. Pero, ¿qué es el don de lengua? Bueno, La Biblia no define de manera clara, no hay un versículo que diga el don de lengua es tal cosa, pero vemos las manifestaciones del don de lenguas en la Biblia y eso nos ayuda a entender qué es ese don. Así que vayamos a Hechos 2. Ahí en Hechos 2 es el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Están los creyentes reunidos, entonces Dios manda al Espíritu Santo sobre esos creyentes. ¿Y qué pasa con esos creyentes? Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2, 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, ¿qué eran esas otras lenguas? ¿Qué eran? ¿Balbuceos sin sentido? No, no, miren, versículo 7, y estaban asombrados y se maravillaban los que lo escuchaban hablar en lengua, versículo 7, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido? O sea, eran lenguas de verdad. Y para quitar todo tipo de duda, Lucas también escribe una lista de todas las lenguas que esas personas estaban hablando. Versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, etc. Entonces, eran regiones de verdad que tenían idiomas verdaderos y el don de lengua era entonces la capacidad de hablar un idioma real sin nunca haberlo estudiado antes. A ver, ¿alguien aquí no sabe francés? Yo no sé francés. A ver, David, levantaste la mano. ¿No sabes francés? Háblame en francés. No puedes. ¿Por qué? Porque no tienes don de lengua. Porque si tuvieras don de lengua, podrías comenzar a hablar en francés sin nunca haberlo estudiado antes. Ese es el don de lengua de acuerdo a la Biblia. Y el don de interpretación de lenguas es la capacidad, entonces, de interpretar a alguien que está hablando en un idioma diferente sin nunca haberlo estudiado antes. Así que, ¿cuál era el propósito de ese don de lenguas? 1 Corintios 14. Vayamos allí. Alguien que pueda leer 1 Corintios 14, 22.
Así que las lenguas son una, señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes.
Gracias. Entonces, aquí Pablo dice que el don de lengua, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan con la Torre de Babel? ¿Qué pasó? Dios confundió las lenguas, hubo confusión de lenguas. Y ese era un juicio sobre la humanidad por su pecado, ¿cierto? Ahora, el Evangelio, en el Nuevo Pacto tenemos a los apóstoles que están proclamando el Evangelio en varias lenguas que nunca han estudiado, y esa es una demostración, una señal para esos incrédulos de que Dios está, por medio del Evangelio, revirtiendo ese juicio en contra del pecado. Ahora, el punto es que el don de lenguas era una señal para los que no creían. Llegaba, ¿por qué el apóstol Pablo hablaba en lenguas? Dice, mucho más que los corintios. ¿Por qué? Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces Pablo iba por las naciones gentiles donde hablaban diferentes lenguas y Pablo usaba el don de lenguas para poder comunicarse con esas personas en sus idiomas natales, en sus idiomas originales. Así que el don de lenguas es la capacidad de hablar en lenguas que nunca, en idiomas que nunca se han estudiado. Inclusive la palabra lenguas, que nosotros usamos en español, don de lenguas, tiene un sonido un poquito místico. Pero en realidad en griego es la palabra glosa, que simplemente significa idiomas. Don de idiomas. Estaría bien traducirlo así también. ¿Por qué? Porque es la capacidad de hablar idiomas que nunca se han estudiado. Ahora, aún los carismáticos más tempranos, a inicios de 1900, cuando nació el movimiento carismático, aún ellos entendían que el don de lenguas era la capacidad de hablar en idiomas reales. De hecho, los primeros carismáticos enviaron sus primeros misioneros a China pensando que tenían don de lenguas y que podían hablar en chino. Hasta que llegaron a China y se dieron cuenta que no entendían nada y que nadie los entendía. Entonces se dieron cuenta que probablemente no tenían don de lengua. Entonces regresaron y así hubieron varias situaciones, pero con el tiempo entonces comenzaron a decir, no, pero el don de lenguas, pero son lenguas angelicales. O son como los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Pero no es el don de lengua de las Escrituras. Así que con el tiempo se transformaron en balbuceos que no tienen mucho sentido y que no significan nada. Pero ese no es el don de lengua. Así que de la misma manera que el resto, el don de lengua cesó porque evidentemente ya no es necesario. El Evangelio hoy se predica en muchos idiomas. La Biblia está siendo traducida en muchísimos idiomas, gracias a Dios. Y el don de lenguas, que servía como una señal para los incrédulos, ya no es necesaria. Así que esos fueron, digamos, un panorama general muy rápido de esos dones temporales. Mucho más tiempo se podría invertir, pero no hay. Así que, para concluir, practicar esos dones hoy en día, o intentar practicar esos dones hoy en día, créame, es muy, muy dañino. Muy dañino y muy peligroso. Hay muchísimos falsos apóstoles que están guiando a grandes masas al infierno con sus falsas enseñanzas. Hay muchísimos supuestos sanadores que están engañando a millones de personas, diciéndoles que pueden hacer un milagro, que pueden recibir una sanación, y terminan esas personas perdiendo todo su dinero, perdiendo toda su esperanza detrás de alguien que los está engañando. También hay muchísimas falsas enseñanzas que surgen constantemente por supuestos profetas, por falsos profetas. Y muchas personas inclusive viven en la angustia de si algo que me dijo tal supuesto profeta será verdadero o no. Y no tienen ninguna esperanza porque no confían en la palabra profética más segura. Esa es la verdadera profecía y esa es la verdad. Muchos se desesperan porque intentan hablar en lenguas y no lo logran. Y piensan que no son creyentes o que nunca han recibido el Espíritu Santo. Y muchos pierden tiempo balbuceando cosas sin sentido en vez de leer la Biblia y orarle a Dios y edificar a los demás con los dones que realmente tienen. Así que, hermanos, intentar practicar esos dones hoy en día es muy dañino. Es muy dañino para nosotros y para quien nos rodea. Y ese es el exacto opuesto del propósito de los dones espirituales. Los dones sirven para la edificación de los demás. Si mi don, o supuesto don, está destruyendo a los demás, probablemente, seguramente hay algo malo ahí. Algo no está funcionando como debe. Así que, hermanos, Dios nos dejó dones permanentes, y eso los van a estudiar la próxima semana, y esos son los que realmente tenemos. Pero aquellos dones temporales, realmente, ya. Sí, hermano.
Disculpe, no sé cómo hacer la pregunta, pero viéndolo de la perspectiva de Dios, el movimiento carismático, supongo, creo, que hay personas que están ahí que son verdaderamente cristianos, equivocados.
Sí. Bueno, como usted dice, es verdad de que muchísimos que creen que esos dones continúan son verdaderos creyentes. Inclusive hay personas que Dios usa para edificar la iglesia que creen que esos dones continúan. Por ejemplo, John Piper, él cree que los dones continúan, esos dones continúan. Sin embargo, yo crecí muchísimo espiritualmente por medio de las predicaciones de John Piper. Así que, como con cualquier todos tenemos errores doctrinales, y como con cualquier error doctrinal, creo que nuestra responsabilidad es intentar conocer a Dios de la manera más fiel posible con lo que Él reveló en su palabra. Y pues nosotros tal vez estamos aquí ahora hablando de esos errores de los que creen que esos dones continúan, por ejemplo, pero nosotros también tenemos errores doctrinales en algún punto de nuestra teología. No los vemos, no los conocemos, pero pensamos que vienen de las Escrituras. Entonces, como todo error doctrinal, obviamente, pues si lo detectamos, es bueno que nos arrepintamos y que tratemos de buscar la verdad. Pero mientras que estamos de este lado de la gloria, siempre van a haber errores en nuestra teología, lamentablemente, por cuanto dediquemos toda nuestra vida a eso. Y muchos, es verdad que muchos de los que creen que sus dones continúan son engañadores, pero muchos no lo son. Muchos son personas, cristianos genuinos, que genuinamente intentan conocer fielmente las Escrituras. Piper no tiene ninguna intención de sacar algún provecho de los hermanos o de esos supuestos dones. No, él cree firmemente que esos dones continúan, y entonces él los quiere usar de manera genuina para la edificación de la iglesia. Entonces, no hay que verlos como enemigos o como personas que están en contra. No, para nada. Simplemente todos tenemos errores doctrinales en nuestra teología. Él, en particular allí, pues yo considero que está equivocado. Y yo seguramente tengo, y nosotros tenemos algún error doctrinal que no sabemos y que pensamos que es verdad y que eventualmente tal vez va a ser equivocado. Pero sí, como todo error doctrinal, hay que arrepentirse y buscar la verdad. ¿Sí?
¿Sería correcto pensar que si hay lo que la hermana acaba de comentar, de que si verdaderamente son creyentes, el Señor los sacará de ese engaño?
Bueno, no es dicho de que en algún punto de su vida los carismáticos que son creyentes genuinos dejen de ser carismáticos. No es dicho que Dios los saque de ahí. En algunos casos puede pasar. En algunos casos hubo creyentes genuinos que no eran carismáticos y luego se hicieron carismáticos, pero siguen siendo creyentes genuinos. Entonces, siguen siendo hermanos, y debemos seguir amándolos, debemos seguir teniendo comunión con ellos, inclusive en lo que sea posible, y si hay oportunidad, mostrarle con la Biblia. La Biblia enseña otra cosa, pero siempre con amor. Y sí, no es dicho que Dios los saque de ahí. En algunos casos puede que sí, en otros puede que no. Sin embargo, siguen siendo hermanos, que algunos que fielmente sirven al Señor y son de mucha bendición y edificación para nosotros. ¿Sí? Claro.
No como lo que vemos hoy, ¿no?
Claro.
Esos hermanos que toman esa afirmación no estarían de acuerdo con el desorden,
así es.
Todo lo que vemos ahora.
Sí, como les dije al inicio, entre los continuistas hay más de 20.000 grupos, puntos de vista diferentes. Más de 20.000. Entonces, hay personas que son, hay hermanos que son carismáticos, reformados, creyentes genuinos, personas muy fieles que siguen siendo carismáticos y no son a confundir con otros como Cash Luna o Maldonado o Dante. No, para nada. Sí.
Mm.
Sí. Sí, hay muchísimos, sobre todo en el mundo hispano, que han tenido mucha influencia del movimiento carismático. Inclusive, nosotros en ciertos aspectos podemos tener cierta influencia sin darnos cuenta. Y puede pasar. Pero bueno, como dice Pastor Nathan Busenitz, preocúpate menos en identificar tus dones y concéntrate más en ser un don para el resto del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por habernos permitido estudiar de los dones temporales y de cómo tú los usaste para establecer el fundamento de la iglesia. Gracias porque hoy tenemos la palabra profética más segura y podemos confiar y descansar en ella sabiendo que tú te has revelado allí. Y te alabamos, oh Señor, porque hoy nos das otros tipos de dones que sirven para la edificación de los demás. Ayúdanos a no exaltarnos a nosotros mismos porque tú nos das ciertos dones, sino que podamos más bien exaltarte a ti y edificar a todos los que nos rodean para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.